calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
Bueno, es martes y por eso es que nos encontramos en Educación en el Aire acá en Radio Universidad de Chile. El programa del Senado Universitario de nuestra universidad les da la bienvenida para que se sumen a esta conversación sobre educación. Y ustedes saben que tenemos redes sociales, así es que pueden escribirnos a el Twitter de nuestro programa, que es @educaire, o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Comencemos entonces este programa hoy martes de Educación en el Aire. Igual que tú. Bueno, el martes pasado se celebró una ceremonia donde se promulgó la Ley de Universidades del Estado, con la presencia de autoridades políticas, académicas, entre ellos los rectores del Consorcio de Universidades del Estado, el CUECH. Bueno, este acto, digamos que no fue tan espontáneo, se tuvo que esforzar un poco, solicitar al gobierno para marcar este hito con el que las universidades del Estado estaban celebrando una normativa esperada, que si bien ha sido también criticada, observada y que muchos señalan que tiene todavía varias materias pendientes, sin embargo se quería instalar comunicacionalmente con un hito y el gobierno no lo estaba haciendo. Bueno, el ministro de Educación Gerardo Varela en esa ocasión además sorprendió con una declaración que molestó a los invitados y al mundo de las universidades estatales, donde señaló: a las universidades estatales les hizo muy bien la competencia con las universidades privadas. Las obligó a mejorar sus mallas curriculares, a retener a los mejores profesores, a atraer a los mejores alumnos. Lo que ocurrió en la actividad universitaria en los últimos 40 años fue una buena mezcla de colaboración y competencia. Esas fueron las palabras del ministro durante esa ceremonia. Bueno, muchos se manifestaron sobre este tema, sobre estas declaraciones, manifestando su molestia, entre ellos algunos rectores de las universidades del Estado. Y para que conversemos sobre lo que ha sido la historia de estas instituciones, cómo han logrado sobrevivir a pesar de la displicencia, podríamos decir, de los gobiernos y de la competencia desigual con las instituciones privadas, es que tenemos acá a la senadora universitaria Mercedes López, quien ha conducido también el grupo de trabajo del Senado Universitario sobre Educación Superior, el cual ha llevado propuestas, producido documentos junto al Senado, presentado indicaciones a estos proyectos de ley. Bienvenida, profesora.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Bueno, este tema de las universidades del Estado no es nuevo, por supuesto, para el Senado Universitario. Hemos estado continuamente comunicando cómo este órgano ha estado participando del debate, proponiendo normativas, generando indicaciones a los distintos proyectos de ley. ¿Cómo le llega estas declaraciones del ministro Varela para que comencemos a conversar?
O sea, yo creo que las declaraciones del ministro Varela no solamente muestran una ignorancia sobre la historia de la educación superior en Chile, sino que también trata de instalar algunas ideas que se basan en supuestos falsos. Yo creo que eso es lo más grave. Y en el fondo un poco ninguneando o bajándole el perfil a un proceso muy duro que sufrieron las universidades chilenas el año 73 y fundamentalmente el año 1980. Así que uno puede ver que Chile llevaba un proceso que nace con la misma República y que fue un proceso que fue mutando la educación superior, transformándola, dándole un objetivo. Y hacia 1973 Chile contaba con una columna vertebral de universidades estatales que tenían dos brazos. el brazo que competía a la Universidad de Chile y sus sedes regionales, y el brazo que competía a la Universidad Técnica del Estado y sus sedes regionales. Hasta 1973 esa fue una visión de país, en donde se buscaba no solamente aumentar el ingreso de los estudiantes, masificar la educación superior, sino que también darle un sentido no solamente universitario, sino que también técnico. Ese proceso se corta abruptamente el 73 y uno podría hacer política ficción. ¿Cómo hoy día estaría Chile si esa idea hubiera continuado en el tiempo y no hubiera sido cortada y mutilada como fue el año 73? Solamente un dato. Entre el año 1965, el número de estudiantes que habían en las universidades eran cerca de 20.000, y hacia el año 1973 el número llegaba ya a 70.000 estudiantes. O sea, había una intención, ¿cierto?, de producir un crecimiento orgánico de la educación superior, un crecimiento con una dirección de desarrollo país que posteriormente fue truncado con otras normas.
Sí. Desde los sectores que han criticado este crecimiento que han venido demandando los distintos actores de la educación de las universidades del Estado, se plantea que estas universidades han estado muy elitizadas y por lo tanto las universidades privadas masivas han venido a dar, a democratizar la educación prácticamente, a extender la posibilidad de soñar con un futuro mejor a muchas familias. ¿Cómo lee usted esta crítica?
Yo antes de referirme a eso, yo quería darte un dato para que se vea la brutalidad de las declaraciones del ministro Varela. Con fecha 20 de enero de 1981 se publicó el decreto de ley número 3641 que modifica a la educación superior en Chile. Y en el título 1, artículo 2, se muestra lo que le pasó a la universidad estatal. Dice, el monto para los años 1982, 83 y 84, el aporte fiscal anual a las universidades será equivalente al 90%, al 75% y al 60% respectivamente del aporte fiscal del año 1980 expresado en la moneda del mismo valor adquisitivo. Para el año 1985 y siguientes, el aporte que se refiere a este artículo será equivalente a un 50%. Es decir, en un periodo de 4 años, el aporte fiscal a las universidades chilenas disminuye en un 50%. Si eso no es su destrucción absoluta, yo no sé qué significa. Lo segundo que se hace es que se saca, se extrae en la pedagogía del ambiente universitario, fundamentalmente sacando el instituto pedagógico y transformándolo en un instituto profesional, primero, no claro. Universitario. De hecho, esta ley dice que las profesiones universitarias son 12 y no están las pedagogías. Eso es lo segundo que se hace. Y lo tercero que se hace es que se separa el financiamiento a los estudiantes, que se vuelve competitivo, se instaura el AFD, se instaura el arancel, se instaura el crédito fiscal universitario, pero se separa también de la investigación. Se nace Fondesit y por lo tanto la investigación se separa, el financiamiento de la investigación se separa del financiamiento del resto de las actividades universitarias. Y eso tuvo un impacto muy importante en el desarrollo de las universidades y hoy día cómo las universidades se enfrentan al futuro. Con respecto a la masificación de la educación superior, yo creo que aquí también se comete un error. Efectivamente, se logra un proceso de masificación de la educación superior, pero un proceso de masificación de la educación superior que no tiene ninguna dirección. De hecho, uno debería pensar de que, entendiendo la educación superior como la educación universitaria y la educación técnica, uno debería pensar que un país como Chile necesita fortalecer primordialmente la educación técnica, ¿cierto? Recurso humano intermedio que sea capaz de resolver los problemas que enfrenta Chile para su desarrollo. Un ejemplo, ALMA, cuando fue inaugurado, los técnicos que ahí habían eran fundamentalmente extranjeros, porque Chile no tenía técnicos para poder cubrir esas áreas como muchas otras. De hecho, la educación técnica tiene lucro y se mantiene con lucro todavía. Entonces, hay una, no, esto no es solamente masificar. Claro. Esto significa que la educación superior tiene una función más allá del individuo, más allá de el decir que estar en la educación superior sirve para subir de clase social. La educación superior tiene una función que tiene que ver estrechamente con el desarrollo y con la visión del país que se tiene. Y eso es obviamente lo que ha carecido Chile. Podemos tener 10.000 millones de veterinarios o de periodistas o de médicos y seguir en el mismo nivel de desarrollo dependiente como hoy día lo tenemos. Chile es un país absolutamente dependiente.
Y profesora, otro de los argumentos que se usaron para defender estos mensajes del ministro es que la competencia de las universidades privadas benefició a las estatales justamente por esta competencia. Y algunos señalaban de que en realidad fue al revés, que la existencia de universidades estatales permitió la creación de universidades privadas, puesto que los mismos académicos incluso, digamos, se produjo una migración y también hubo una copia de currículums y digamos, diseños de carrera.
A ver, yo creo que los ideólogos del modelo neoliberal dijeron muy bien, y eso está publicado en varias partes, los ideólogos del modelo neoliberal dijeron, para poder hacer que un servicio, sea educacional o sea de salud, pueda expandirse en lo privado, lo primero que hay que hacer es destruir lo estatal. Y si tú te fijas, eso es lo que ha pasado. No solamente ha pasado en la educación superior, también ha pasado en la educación escolar y también ha pasado en la salud. Se destruye lo estatal para que lo privado pueda emerger. Porque si no, obviamente, ¿para qué vamos a tener universidades privadas si tenemos universidades estatales buenas? Entonces lo que primero hay que hacer es destruirla. Y lo que muestran estos decretos es que la intención fue destruir la educación estatal para dar espacio a que las universidades privadas se generaran. En un país, además, con una historia de educación universitaria mixta. O sea, no es un país, digamos, que tenga universidades estatales solamente, sino que tenía una tradición de educación superior mixta. Pero no solamente se hace eso, no solamente se introduce a lo privado, sino que se introduce a lo privado en un mercado. En un mercado, entonces, que cree que la competencia es igual a calidad. Y los datos indican que no es así, porque del total de universidades privadas, nosotros podemos decir que hay algunas que están empezando a avanzar hacia instituciones que son interesantes, pero hay una gran mayoría que se dedica solamente a formar profesionales de muy dudosa calidad. Y eso obviamente es un dato concreto, de que no siempre la competencia, especialmente en algunas zonas sensibles como salud y educación, logra la tan mencionada calidad, sino que solamente una acumulación de capital enorme para que se beneficien las manos privadas de siempre.
Bueno, estamos conversando acá en Educación en el Aire con la senadora universitaria Mercedes López. Y bueno, el Senado Universitario vino trabajando fuertemente en la reforma de la educación superior, conoce el trabajo legislativo que se fue dando, realizó indicaciones a los proyectos de ley de educación superior, que incluye también a las privadas, y de universidades estatales. Los senadores fueron a exponer a la Cámara de Diputados, usted misma lo hizo. Es decir, este órgano conoce las leyes en detalle, cómo fueron evolucionando, involucionando en algunos casos, y quisiéramos saber finalmente cómo evalúa usted estas leyes que fueron promulgadas y en el transcurso también de su implementación o de asomos de implementación de estos últimos meses.
A ver, yo creo que lo primero, y que yo creo que ya pareciera que uno lo repite mil veces, yo creo que cuando uno mira la historia y mira lo que pasó en 1980, y mira cómo las universidades del Estado fueron sistemáticamente destruidas, como uno ve cómo la separación de las sedes de la Universidad Técnica y de la Universidad de Chile solamente llevó a que muchas universidades estatales tuvieran que sobrevivir a duras penas, con condiciones muy adversas. Entonces uno, cuando dice ya, por fin tenemos una ley de universidades estatales, dice... por fin se vislumbra una luz después de 40 años en el cual lo único que se hizo fue tratar de destruir a la educación superior estatal. Porque eso, o sea, basta con leer los decretos para darse cuenta que eso es así. Son totalmente explícitos. No hay una idea implícita y son explícitos. Y por lo tanto, eso es lo primero que uno debe decir en justicia. O sea, una ley de educación superior de universidades estatales es un avance. Sin embargo, persisten algunos sesgos que son importantes y que deberían ser mejorados en el futuro. Lo primero es el nombre, y es que es solamente una ley de educación universitaria estatal. Si uno entiende que Chile necesita fortalecer a los cuadros más técnicos de la sociedad, uno debería entender entonces que nosotros necesitamos una educación superior estatal, y no dejar a los CFT en manos de la especulación privada como lo es hoy día, donde además estudian los estudiantes más pobres del país y persiste el lucro en esa institución. Eso es lo primero. Lo segundo es que, si bien, como te decía, es un avance, todavía persiste la idea de que hay una desconfianza hacia la institución estatal. De hecho, todavía no se logra recuperar el camino que nosotros habíamos seguido hasta 1973 en esta idea de que la universidad no es una institución, no es una empresa, es una comunidad que está hecha fundamentalmente por el trabajo mancomunado y la relación bilateral entre los trabajadores académicos y no académicos y los estudiantes. Esa construcción, eso que le da el ethos a la universidad latinoamericana, es algo que obviamente todavía no es relevado en esta ley, y se nota fundamentalmente en los gobiernos que proponen para las universidades estatales.
Bueno, recientemente también se conoció la demanda de la comunidad de la Universidad de Aysén, universidad del Estado creada recientemente hace unos pocos años. Comenzó con una movilización para crear un Senado universitario, que es lo que ellos están pidiendo, como espacio de representación testamental, y parece que no han tenido muy buenas, o por lo menos por ahora, mucha llegada con sus autoridades. ¿Qué dificultades usted ve que van a enfrentar las universidades para intentar instalar estos espacios de gobierno universitarios triestamentales con representación de toda la comunidad?
Sí, yo creo que el caso de Aysén es notable. Yo soy una convencida de que los gobiernos de las universidades, estando instaurados en ley o no, son el resultado más puro de la convivencia de la comunidad. Y por lo tanto, yo creo de que más allá de los límites que pone la ley de universidades estatales, las universidades, por su historia y por su forma de entenderse, solas van a ir buscando el camino que lleve a que las comunidades universitarias realmente sean las relevadas en el gobierno de la universidad. La universidad va a tender, yo creo, espontáneamente, particularmente las estatales, y especialmente en un movimiento como los que hemos estado viendo en estos últimos días, a relevar el hecho de que las mismas comunidades tienen que definir sus gobiernos. Yo creo que ahí hay un camino abierto, pero está obviamente en las manos de esas comunidades transitar ese camino. De hecho, en lo particular, mi opinión era que el gobierno de las universidades estatales no debía ser definido con la exactitud con que se definió, porque ese es un proceso que tiene que ver con la madurez y con la discusión, más que la madurez, con la discusión de las comunidades que están en esa universidad. Pero además hay otro problema, creo yo, hay otro problema que en la Universidad de Aysén se ve muy bien. Cuando uno entiende que las universidades son empresas, entonces entiende que su principal flujo de caja viene de los estudiantes. Entonces, cuando uno se dice, vamos a poner una universidad en el sur de Chile, que sabemos que no va a tener un número de estudiantes suficiente para poder mantenerse en esa lógica, es porque nosotros entendemos que la universidad además tiene una función distinta, que es justamente ayudar al desarrollo de esa zona, al desarrollo del país y al avance de la investigación científica. Entonces uno ve en la misma Universidad de Aysén cómo esta idea que hay de una universidad empresa se cae a pedazos, porque en unos pocos años más, y lo dice la misma Universidad de Aysén, ellos tienen serios problemas para poder continuar. Cuando estamos en un lugar en donde el resto del mundo, en un lugar geográfico donde el resto del mundo está mirando, no solamente porque son las reservas de agua dulce, pura, más grandes del planeta, sino porque además hay muchas cosas que investigar, como el cambio climático, como las mismas aguas, como el efecto que ha tenido los cambios geológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí uno ve cómo el ministro de Educación, más que decir eso, debería estar contento y debería decir: esta ley abre un espacio para que realmente pensemos Chile con una mirada de futuro. Y eso era lo que yo creo que uno esperaba de él y lo que uno todavía espera de él.
Claro, y pensando también en la inyección de más recursos, porque también la ley queda bastante corta en ese sentido.
Claro, y de nuevo, o sea, las universidades estatales en cualquier país del mundo son una columna vertebral del desarrollo, de la idea de pensar un país. Y eso obviamente no se ve por ninguna parte, no. Con estas declaraciones uno dice, pareciera no entender que la educación tiene un rol fundamental en el desarrollo de cualquier nación.
Bueno, senadora Mercedes López, muchas gracias por haber venido nuevamente a Educación en el Aire a ponernos al día también sobre esta discusión aún no cerrada, muy vigente, que tiene que ver con el futuro, el desarrollo de las universidades del Estado y también de todo un sistema de educación superior para nuestro país.
Sí, muchas gracias. Solamente decirle a la universidad que hay que estar atento. Muchas veces ahora viene la etapa más compleja, que es la de los reglamentos. Yo creo que se inicia un proceso en que hay que estar muy atento a que el espíritu de la ley de universidades estatales no se pierda.
Perfecto, sí estaremos muy atentos. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, amigos, a las noticias. Ley de Universidades del Estado es promulgada con avances en materia de acoso sexual, laboral y discriminación de género.
Tras la promulgación de la Ley 21.094, el presidente del Consorcio de Universidades del Estado, CUECH, y rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, declaró que el Estado vuelve a hacerse responsable de sus universidades y sus universidades se comprometen a responder trabajando por el conjunto del país.
Los representantes del CUECH destacaron además que la nueva ley permitirá abordar de manera adecuada los casos de acoso sexual, laboral y discriminación de género en los planteles.
La ceremonia de promulgación de la nueva Ley de Universidades del Estado fue presidida por el ministro de Educación, Gerardo Varela, y contó con la presencia de autoridades políticas y académicas y los rectores del CUECH.
En su discurso, el titular del Mineduc recalcó que las universidades del Estado son las universidades de todos, y lo han demostrado. Creer en ustedes vale la pena, porque han entregado educación de excelencia en lugares alejados, en regiones extremas donde pareciera que nadie llega. Han contribuido al desarrollo regional en un Chile fuertemente centralizado. Han investigado, tomando en cuenta el interés superior y el bien común. Y lo más importante, han sido piedra angular del desarrollo y progreso de los chilenos, fundamentalmente nuestra clase media.
La nueva normativa, aprobada el pasado 24 de enero luego de casi 11 meses de tramitación, es la primera iniciativa para las universidades públicas que ha llegado a ser promulgada en las últimas 3 décadas, tras 4 intentos legislativos previos.
Al respecto, Ennio Vivaldi destacó que esta ley fue aprobada con apoyo transversal de todos los sectores políticos, añadiendo que este es un gran logro para el país, que se reencuentra con sus universidades, incorporando a todos los sectores sociales y políticos en torno al concepto de universidad pública. Académicas de la Universidad de Chile entregaron a Rectoría propuestas sobre igualdad de género y crearon Red Amanda Labarca.
El documento Manifiesto y Propuestas de Igualdad de Género fue suscrito por 272 académicas y entregado al rector Ennio Vivaldi la semana pasada. En él se plantean diversas propuestas y demandas emanadas de un trabajo conjunto y reflexivo desarrollado en asambleas y reuniones de las últimas semanas, en el contexto nacional de movilizaciones feministas iniciado por las estudiantes.
Junto con esto, las académicas crearon la red Amanda La Barca, que busca transversalizar las problemáticas de género en la institución con el objetivo de romper la lógica localista y feudal que se da a la Universidad de Chile, explicó a Radio Juan Gómez Millas la historiadora y profesora de Facultad de Filosofía y Humanidades, Alejandra Araya.
La coordinadora de la cátedra Amanda La Barca, Loreto Rebolledo, dijo esa misma radio que la transversalidad está mostrando que la institucionalidad no está dando cuenta de cómo está siendo interpelada, no solo por el movimiento de estudiantes, sino por los propios cambios que se van produciendo en la sociedad.
Algunas propuestas del documento son la creación de una vicerrectoría de igualdad de género y equidad, políticas de ingreso preferencial, el nombramiento de académicas en los cargos de responsabilidad y administración, la revisión de las agendas de investigación y creación, un observatorio de igualdad de género, campañas de difusión y reflexión, entre otras.
El rector Ennio Vivaldi valoró el espíritu propositivo de las académicas y destacó que sean las mujeres las que señalen, lideren y convoquen este cambio social. Es motivo de orgullo, agregó, de que en la Universidad de Chile sea donde se genere, se concibe, se piense, se propone y se impulsa este cambio. Cambio que nos va a emancipar a todos y nos va a permitir una relación mucho más humana y superior desde el punto de vista de la historia y la cultura, destacó.
Las profesoras recalcaron que próximamente se reunirán con los estamentos de estudiantes y funcionarias para trabajar en conjunto. Archivo FETCH preservará y difundirá los testimonios de los trabajos voluntarios de Aconcagua 85 marcados por el asesinato de Patricio Manzano.
Como parte del trabajo de conservación y divulgación que realiza el Archivo FETCH, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, en una ceremonia encabezada por la Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones y el presidente de la organización, recibió la donación del material histórico por parte de Marcela Campos, autora del libro Sueños de Victoria, que indaga en la muerte del estudiante Patricio Manzano en los trabajos voluntarios de 1985.
Marcela Campos, egresada de la Universidad de Chile e integrante del Comité Patricio Manzano, oficializó la donación de los testimonios recolectados durante la investigación para su libro Sueños de Victoria, Patricio Manzano, el acoso a la FETCH 1985.
Los trabajos voluntarios de ese año fueron los primeros en realizarse tras el golpe de Estado de 1973, en el marco de la reapertura de la FETCH, ocasión en que el estudiante de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Patricio Manzano, fue asesinado por agentes del Estado.
Con esta donación, el material recolectado por Marcela Campos quedará disponible para consultas a contar de julio de 2018 en las dependencias del Archivo FETCH.
El director de este organismo, Claudio Ogas, señaló que como archivo estamos muy contentos porque una donación no es solamente depositar los documentos para que estén resguardados. Un archivo es una creación colectiva, incesante, en donde participan muchas personas y muchos usuarios. Una donación es también el depósito de una confianza, señaló.
Junto con indicar la importancia de la construcción de la memoria social de la mano de su preservación y difusión, Marcela Campos hizo un llamado a las generaciones actuales de estudiantes de la Universidad de Chile a movilizarse y actuar en su contexto social, ya que hoy no basta con reclamar o tuitear o leer o juntar rabia. Aquí hay que ponerle nombre a las cosas. Son demasiados años de historia. Despertemos victoriosos.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
¿Necesita un especialista en implantología y rehabilitación oral de alto nivel? La doctora Elisa Cartes, odontóloga de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia, cuenta con excelencia profesional y trabaja con la más alta tecnología. Posee certificación de especialista con ASEO 792. Su consulta de odontología integral y multidisciplinaria está ubicada en Nueva Providencia 1881, oficina 413, Metro Pedro de Valdivia. Solicita una evaluación al 222-34-3508 o al 223-34-5742 o simplemente ingresa al sitio www.elisacartes.cl.
¿Pero ¿Cómo? Estaba sonando la alarma. ¿Y nunca llamaron? ¿Ni tampoco llegaron?
No.
Si tu actual empresa de seguridad para tu hogar no te da un buen servicio, cámbiate ahora a SecuritySat. Por solo 7 pesos tendrás un sistema con la tecnología necesaria para responder a las necesidades de tu hogar y la de tu familia. Respetamos la tarifa que hoy pagas. Reutilizamos tu alarma de cualquier compañía y podrás ver todo desde tu teléfono. Llama ahora al 600-651-00 o ingresa en www.securitysat.cl.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique, dossier sobre la revolución feminista por una educación no sexista, el fondo político de la crisis en la Iglesia Católica, artículos sobre las mujeres en Arabia Saudita, el ecosocialismo, el tráfico de los datos personales y el bicentenario de Carlos Marx. El libro del mes, datos históricos sobre la democracia cristiana. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca. Panoramas destacados.
No somos domésticas, mujer, violencia y territorio.
El Centro Cultural Espacio Mata presenta la exposición colectiva No somos domésticas, dentro del marco del proyecto Ganadores de la Convocatoria 2018.
No somos domésticas, mujer, violencia y territorio es un proyecto desarrollado por la curadora Alejandra Ugarte y un grupo de artistas visuales integrado por Leonardo Casas, Fernanda Gormaz, Paula Corrales, Loreto Sapiaín, Gabriela Rivera, Romina Sigala, quienes a través de distintos soportes reflexionan desde las artes visuales en torno a situaciones de la vida cotidiana que involucran a la mujer, que habita territorios vulnerables con altos niveles de violencia.
Los creadores problematizarán el acercamiento al feminismo y del género desde la acción y la crítica de las artes visuales, más aún considerando que el arte sigue siendo una manifestación propia de la élite y que muchas veces no logra llegar a los sectores más populares.
La exposición, que cuestiona la violencia contra la mujer, podrá visitarse hasta el 2 de julio en el Centro Cultural Espacio Mata, ubicado en Avenida Santa Rosa, 9014, desde las 10 a las 20 horas con entrada liberada. La danza de Patricio Bunster.
El viernes 15 de junio a las 20:30 horas se presentará la danza de Patricio Bunster, de la compañía de danza Espiral, en el Teatro de la Fundación Centro Cultural Lo Prado.
La compañía Danza Espiral fue fundada y dirigida hasta el año 2006 por el reconocido coreógrafo, intérprete y maestro de danza Patricio Bunster. Esta actividad pone en valor el patrimonio coreográfico del creador nacional, presentando una selección de obras de pequeño y gran formato, las cuales dan testimonio del importante aporte realizado por Bunster a la danza nacional e internacional.
El repertorio remontado contempla obras que Patricio Bunster creara en el marco del Ballet Nacional Chileno, en su exilio en Alemania y en su retorno a Chile. Las obras que forman parte del programa son Catrala Desciende, Los Palomos, A pesar de todo, Poema 15, Tuizum y Aurora.
La actividad es financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y organizada por Minga Producción Escénica. El Teatro de la Fundación Centro Cultural Lo Prado se ubica en Paseo de las Artes 880, estación de Metro Lo Prado. La entrada es liberada. Bueno, ya quedaron totalmente informados de las mejores actividades propuestas por nosotros para que disfruten de su tiempo libre, actividades entretenidas, educativas y gratuitas. Así es que a seguir esas indicaciones. Y nosotros vamos a continuar conversando acá con una senadora universitaria también. Se trata de Florencia Infante, representante de los estudiantes y las estudiantes de la Universidad de Chile, para conversar sobre género y cómo han visto el trabajo que se ha ido realizando en la universidad para apuntar a este cambio cultural tan demandado y a una educación no sexista. Bienvenida, Florencia, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, hay varias cosas que han sucedido en el último tiempo. Tenemos que contextualizar diciendo que tenemos a un país movilizado, a un movimiento universitario movilizado por las demandas de género, algo que no se había visto nunca en Chile y quizás en el mundo, porque en realidad, inclusive en movimientos como los del 68 a nivel planetario, por supuesto que estaban introducidas algunas demandas de género y la presencia femenina era muy importante, pero no era lo que, digamos, condicionaba o trazaba toda la línea de esas movilizaciones. Es primera vez que esto sucede y en un país completo. Y lo otro también es que han estado de alguna forma reaccionando las instituciones frente a estas demandas, promoviendo cambios institucionales, hablando de protocolos frente al abuso, frente a la discriminación, y eso por supuesto que es una demostración de que están sucediendo cosas a partir de este movimiento. ¿Cuál es tu valoración sobre esta instalación del tema de género en las agendas educativas? ¿Por qué es tan importante?
Bueno, partiendo como lo que mencionas tú, es muy importante. Yo creo que incluso el 2011, que fue un año de mucho cambio a nivel educacional, donde yo creo que los estudiantes tomamos una conciencia mayor de lo que estaba pasando, la ciudadanía entera también, no se hablaron estos temas. Nunca, la educación no sexista salía muy poco a veces, en algunos confech, pero nunca fue un tema importante en la agenda. Y hoy día, ya, ¿cuántos años más? 7 años después, creo ya. Recién ahora estamos hablando de educación no sexista, estamos hablando de que claro, nosotras como estudiantes nos acosaban, abusaban, tanto nuestros propios compañeros como nuestros académicos. Y es así fundamental, yo creo, es un momento histórico. Y se pegó a las cabras que están haciendo historia cuando están saliendo a la calle a decir que esto pasa y nos han callado muchos años, y incluso el mismo movimiento estudiantil no haya dado la oportunidad para hacerlo. Ahora, la valoración de estas temáticas que estén en agenda tanto a nivel institucional como a nivel estudiantil, porque yo creo que, o sea, si bien a nivel institucional han despertado, también ha sido un despertar súper grande para nuestros mismos compañeros hombres a nivel estudiantil, como no solamente tuvimos que convencer a las autoridades que no estábamos locas, sino que tuvimos que convencer a nuestros compañeros que no estábamos locas. Y es fundamental porque no nos sirve una educación gratuita, no nos sirve una educación distinta al final si no tenemos una educación no sexista, si no tenemos una educación que nos sigue imponiendo los mismos roles de género que nos han impuesto desde que somos pequeñas y nos impone que nosotras tenemos que ser mamá, tenemos que criarnos, tenemos que quedar en la casa, y el hombre tiene que ser proveedor, tiene que ser el que trabaja y por lo tanto también el que abusa de nosotras. Y yo creo que es fundamental hoy día que estos temas estén en agenda, y es fundamental también tanto a nivel de la agenda corta, que es como lo que decías tú, hacer protocolos para el tema del acoso, cambiar las mallas curriculares para que haya perspectiva de género, etcétera. Y además la agenda larga, que es perspectivarnos hacia una educación no sexista o una educación feminista, finalmente.
Florencia, como senadora universitaria que representas a tu comunidad, a tus electores en el fondo, ¿cómo ves que ha impactado esto en la Universidad de Chile, estas demandas? Recién decías de que les tocaba no solo convencer a las autoridades, sino también a sus propios compañeros. ¿Qué es lo que se comenta en los campus? ¿Cómo se vive el día a día de estas movilizaciones que ya llevan bastantes semanas en algunos casos? Porque tú sabes que siempre se empieza también a tensionar esto también con la duración de las tomas, es como de las paralizaciones, todo se empieza como a indicar. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento en el ambiente?
La verdad, yo particularmente, yo ya estoy egresada, entonces yo ya estoy trabajando, se me toca poco ir a mi campus. Pero lo que he visto, sí, no, y también lo que he visto las veces que he ido, es uno algo muy importante, y creo que, o por lo menos mi facultad ha pasado así, que antes no se veía, que es una unión súper grande entre las chiquillas, círculos de mujeres donde se han abierto harta confianza, que claro, harta gente me dice como, ¿por qué solamente círculos de mujeres y no hay espacios con los hombres o cosas así? Y yo creo que es fundamental que tengamos círculos solamente entre nosotras, porque nunca hemos tenido espacios para hablar entre nosotras, generalmente se nos ponía como a competir o estar una contra la otra. Y ahora al fin tenemos espacios donde hablamos en confianza entre nosotras, y ha servido mucho para que salgan casos de acoso, casos de abuso, o también para compartir cómo muchas veces no hemos sentido menoscabada nuestra carrera, mirada en menos, disciplinas más machistas que otras. Entonces eso por una parte, como una sororidad súper importante entre mujeres en los campus, que ha sido fundamental. Y lo otro, yo creo que, y me ha pasado también dentro de mi militancia, como los hombres con una necesidad de tener que ser protagonistas de una movilización que por primera vez no son protagonistas. Entonces, como, no sé, pues salen los encargados políticos, por ejemplo, queriendo ellos dirigir la movilización o hablando por encima de las compañeras, Y también creo que por una de las primeras veces las compañeras están diciendo como no, po. Ahora nos toca a nosotras, la movilización es de nosotras, por lo tanto nosotras hablamos. Y yo creo que los hombres de a poquito han ido entendiendo que no son ellos los protagonistas y las protagonistas somos nosotras esta vez.
Uh-huh. Bueno, hay algunos que critican y lo hemos visto a través de redes sociales, se ve mucho estos foros de la prensa, leer los comentarios debajo de las noticias es realmente un ejercicio zen, ¿no? Sí. Hay que tener harto estómago en algunos casos para poder entender unas críticas muy descarnadas de algunos hombres, de que esto es un movimiento que está exacerbando la violencia, en algunos casos se dice.
Destruyendo Occidente.
Destruyendo Occidente, que se está generando una antipatía por los hombres, que las mujeres que se están movilizando odian a los hombres. Yo sé que estas críticas pueden resultar muy básicas para algunas personas y volver al tema, pero a lo mejor no lo son tanto y vale la pena pedirte a ti que te refieras a cosas como esta. O sea, ¿cómo se relaciona hoy en día el movimiento feminista con los hombres y cómo se generan también espacios de diálogo que permitan a ellos comprender todo este suceso? Después no me...
Claro. O sea, yo creo que el feminismo, lamentablemente quizás, también tiene la misión de hacer entender también a los hombres lo que estamos luchando. A mí a veces me cuesta, como hiciste un ejercicio zen, como... El no pensar que, como no mandarlos nomás a la cresta, y no pensar como ya, filo, no voy a discutir con ellos. Porque al final, lamentablemente, esos comentarios que uno ve en las redes sociales es lo más cercano a la sociedad. Más que lo que vemos, lamentablemente, en las facultades o en los campus, donde ya hay como un comprendimiento mayor de lo que está pasando. Entonces yo creo que sí hay un rol educativo del movimiento feminista súper importante. Tanto hacia hombres como hacia mujeres. A mí me ha tocado ver en las redes sociales también comentarios de mujeres terribles, por decirlo menos. Y en ese sentido yo creo que tenemos como una misión de entrar a la sociedad a contar lo que es el feminismo, o sea, a la mujer de pie, ¿cachai? A la señora María, a la señora Juana, a la mujer que quizás le golpean en la casa, a la mujer que ha vivido toda la vida oprimida y no sabe necesariamente que ha vivido toda la vida oprimida. Yo creo que con ella el movimiento feminista tiene un gran debe y tiene que hacer un gran trabajo, que es bajar allá y no solamente quedarnos en el mundo universitario, que es importante, pero lamentablemente no es la sociedad chilena.
Se vuelve un movimiento de élite.
Claro.
Y Florencia, tú has señalado que la agenda de género en las universidades ha quedado corta. ¿A qué te referías con eso? ¿En qué aspectos ha quedado corta?
Yo me refería, por una parte, que la institucionalidad, o sea, que este movimiento desborda la institucionalidad. ¿A qué voy con esto? Que podemos hacer protocolos, podemos hacer... más oficinas de género, etcétera, pero si como institución no cambiamos culturalmente cómo nos relacionamos, no va a haber un avance mayor. O sea, si finalmente, por ejemplo, nuestras aulas de clase, nuestros docentes no se cuestionan la manera que están haciendo clases y no deciden cambiar esa forma de hacer clases, como un ejemplo nomás, no se va a avanzar más. Entonces, en ese sentido, yo creo que la institución se queda corta porque no tiene más que hacer. O sea, si finalmente, yo creo que más que protocolo o medidas punitivas, la idea es avanzar hacia un futuro a que no existan casos de acoso o casos de abuso. Y para que eso pase, tenemos que avanzar hacia cambiar nuestra forma de relacionarnos con las mujeres. O sea, que finalmente todos seamos feministas, ojalá. Y ojalá los hombres dejen de hacer lo que siempre hacen, o las mismas mujeres también.
Bueno, hay personas que dicen que todo esto se trata de un movimiento por el respeto entre las personas, a la larga, al final. Finalmente es como instalar otro tipo de relaciones entre los seres humanos. Tiene que ver con respetar en el fondo, claro, a las personas en su esencia y no establecer prioridades según género. Florencia, ¿de qué forma el Senado Universitario ha estado participando en esta temática, concretamente en la universidad?
El Senado Universitario ha tenido una participación, yo creo que igual está en debe, porque... costó al meter este tema en el Senado Universitario. Al principio no era un tema muy bienvenido. Pero se ha ido avanzando. Yo creo que, bueno, primero el Senado Universitario participa en la mesa de acoso, que ahí participa la senadora Irma Palma y la senadora Doris Pinto, que fue la que elaboró finalmente la política de acoso sexual, que después fue presentada, bueno, por mí, porque pasó por la Comisión de Desarrollo Institucional. Participó también en la política de corresponsabilidad de padres y madres de la universidad, que también fue aprobada por el Senado Universitario. Y algo que a mí siempre me parece importante, por primera vez el PDI tiene una estrategia de género, de apuntar hacia la igualdad de género, que es importante igual en los próximos 10 años. Y además ahora se realizó la comisión de género a raíz de todo esto, para poder ir avanzando más en los temas. Entonces yo creo que el Senado ha tenido una participación, ha querido ir avanzando o intentando que la institucionalidad abarque este problema, pero de todas formas está al debe.
¿Y qué es lo que se podría seguir haciendo para que se ponga, digamos, a tu modo de ver, a tono con la necesidad y la imperiosidad de los cambios?
Bueno, yo creo que partiendo porque haya más mujeres en el Senado. El Senado Universitario, bueno, en este momento no tengo las cifras, no las recuerdo, pero somos minoría absoluta las mujeres dentro del Senado.
Bueno, históricamente, el otro día hacíamos el cálculo ahí con nuestro equipo, históricamente hay alrededor de un 27%, me parece, 20, si me puede confirmar Jorge la cifra, entre un 20 y un 30% de mujeres a lo largo de la historia en el Senado.
Muy, muy poco.
Y esto se reduce mucho más cuando tú cuentas quienes han tenido cargos de representación o de en la mesa del Senado Universitario.
O sea, exacto, una vicepresidenta mujer, por ejemplo, del Senado.
Nunca existió.
No existió. Y el cargo, bueno, sin contar el rector, que en teoría el presidente del Senado, el cargo más importante dentro del Senado Universitario. Entonces, yo creo que partiendo por eso.
Como... Bueno, pero esos son cambios que en realidad, como que socialmente, culturalmente, tienen que ir sucediendo, claro, para que se reflejen en una representación en el Senado. Pero en el trabajo concreto del Senado Universitario, ¿qué es lo que más se podría
hacer? Yo creo
hacer?
Que, por ejemplo, falta una perspectiva de género cuando pensamos todas las políticas. Un ejemplo, la política de remuneraciones, que es una buena política, yo creo que el senador Burgo hizo un muy buen trabajo ahí, no tiene una perspectiva de género o no abarca el problema que señalaba, por ejemplo, en el 8 de marzo por el vicerrector Hoffman respecto a que sí, las mujeres efectivamente ganamos menos en nuestra universidad. O sea, las académicas mujeres tienen un sueldo menor. No necesariamente base, pero sí por bono, o etcétera. Y en ese sentido, la política de remuneraciones, por ejemplo, que fue antes de todo este boom, ni siquiera toca esa problemática. Cuando, si hubiésemos
tenido... Con el diagnóstico, sí.
Claro, pero no en la política en sí. Entonces, si por ejemplo hubiésemos tenido una perspectiva de género mayor al momento de realizar ese tipo de políticas, se pueden incluir. Uh-huh. En ese sentido no creo criticar en ningún sentido a la política de remuneraciones, me parece súper buena, pero así con un montón de cosas. En el PDI también hubo un montón de problemas al instalar la estrategia de género, también porque faltaba una mayor perspectiva de género al pensar esta universidad. La universidad todo el rato la estamos pensando en las diferencias, uno de clase, de etnia, etcétera, pero de alguna manera a generar a los académicos de esta universidad les cuesta mucho pensar la universidad también no es perspectiva de género. O sea, pensarlo también en que existe una desigualdad entre hombre y mujer en esta universidad.
¿Y por qué crees que cuesta tanto asumir eso?
Yo creo que es una cuestión cultural. O sea, como siempre fuimos criados de una forma que... Yo creo que subconscientemente somos todos machistas igual. Desde siempre nos fueron diciendo cómo son las cosas y cuáles son los roles. Y yo creo que cuesta ver esa realidad al final. Porque siempre se dice como, no, yo no. Yo no soy machista, yo no pensaría eso. Cuando yo creo que a la larga, si uno va viendo como sus actitudes cotidianas o uno se va como cuestionando entera, te das cuenta que sí, pues, que uno sí tiene... Que uno sí al final hace la diferencia.
Bueno, hay una medida concreta que acordó el Senado Universitario y se trata de formar una comisión de asuntos de género dentro del Senado. ¿Qué se busca a partir de esta nueva orgánica? ¿Qué es lo que se piensa hacer?
Ya, la comisión de género, bueno, nace a raíz de todo este boom y yo creo que es fundamental que exista, ¿ya? Lo que busca hacer, o por lo menos mi idea respecto a la comisión de género, yo creo que primero es fundamental que intente sacar una política integral de igualdad de género, ¿ya? Finalmente, como una política marco, que incluya la política de acoso, la política de corresponsabilidad y otras políticas específicas en cada materia que pudieran incluirse. Pero una política marco que, por ejemplo... lleva a que se cambien los perfiles de egreso de nuestras carreras. Y no sé, pues la gente que estudia salud o verdad cualquier cosa, abogados, incluso los veterinarios, tengamos ramos de perspectiva de género en nuestras carreras porque es importante al final, pues, porque vamos a hablar con gente, estamos en una sociedad y es importante que tengamos ese conocimiento básico respecto al género, feminismo, etc. Que también toque el tema de remuneraciones, por ejemplo, también es fundamental. Y así un montón de temáticas que nuestra universidad se golpea.
Y Florencia, hay una transición que tiene que hacer el Senado Universitario ahora, puesto que se va a elegir nuevamente a todos sus miembros el 7 y 8 de agosto. Recordamos también a nuestra comunidad para que participe, busque candidatos, se inscriban, porque también hay un periodo ahí entre el 15 de junio y el 18 de julio donde se van a poder inscribir los candidatos. Ese paréntesis va para nuestra comunidad. Pero hay una transición que hacer para traspasar todos estos temas. ustedes van a tener una digamos una participación más activa en este traspaso con los nuevos senadores, sobre todo en esto, en un tema como el de género, donde va a digamos encararse a través de una comisión que está recientemente creada, que claro, no va a tener digamos una trayectoria muy grande, y que por lo mismo quizás haya que traspasar de otra forma.
Sí, de todas maneras, o sea, a mí me gustaría ver con los senadores que integren después el Senado, porque más encima es cambio total, a diferencia de hace 2 años, cambian también los académicos y funcionarios, entonces es complejo. Sí me gustaría, por lo menos quizás acompañar las primeras reuniones, conversar un poco de cuál es nuestra idea, porque de acá a agosto no sé cuánto alcanzaremos a hacer con las senadoras que estamos en la comisión. Y lo otro que se está pensando es que en vez de ser una comisión transitoria, quede como comisión permanente, que es importante. Ya. Porque finalmente es un tema que es transversal a la universidad, como mencionaba antes, al Senado, más que realizar políticas específicas de género, que está bien que lo haga, le falta una mirada transversal del género, como pensar en perspectiva de género todas las políticas que está realizando para la universidad. Finalmente pensar la universidad como una universidad en miras de ser una universidad feminista o no sexista.
Uh-huh. Y Florencia, por último también, para que nos cuentes un poco qué es lo que sabes de las movilizaciones estudiantiles, porque la universidad de todas maneras ha estado viviendo en algunos casos movilizaciones más largas que otras, paros, tomas. Tuvimos recientemente, nos enteramos de la renuncia incluso de un decano producto de esto, decano de Derecho, y bueno, también la solicitud del mismo rector de que reconsidere esta medida, pero se están viendo ciertas tensiones producto de esto. ¿Qué es lo que se espera o cómo se proyecta la movilización desde ahora?
Eso es difícil decirlo. Las chiquillas ya tienen listo el petitorio unificado de la universidad, que sé que se va a realizar entrega, si no me equivoco, el día jueves, aunque otra persona me decía el día miércoles, entre miércoles y jueves. Y ahí hay que entrar en discusiones con rectoría. Yo creo que ahí las chiquillas han sido súper claras, están súper firmes en que quieren el cumplimiento total del petitorio, y yo creo que de esa forma debe ser. Y si no, yo creo que se van a buscar medidas de radicalizar el movimiento o buscar que se pueda hacer al respecto. Es divertido, a mí me llama la atención todo esto porque si bien, claro, en redes sociales vemos como mucha gente diciendo que, y claro, las chiquillas que salen con las pechugas al aire, cuando finalmente es una manifestación de su cuerpo, que yo lo encuentro muy válido, y está bien, en verdad, como no usar solamente las partes del cuerpo para satisfacción de los hombres, sino como un instrumento político, pero a la vez ha tenido marchas que va mucha, mucha gente, marchas con mucho apoyo social, incluso el mismo presidente, que particularmente no le creo nada, se declaró feminista, como en ese sentido hay avances o han logrado concientizar a una sociedad entera que antes yo creo que no sabía nada del tema o no quería saber nomás. Las feministas eran las locas, po. Y hoy día incluso en el escenario universitario me llama la atención que de pronto somos todos feministas. Y así mismo pasa en las facultades. Incluso un presidente de derecha sí es feminista, entonces se ha ido avanzando. Yo creo que las chicas lo tienen claro, pero hay que faltar medidas concretas. O sea, falta que el petitorio unificado ojalá se acepte por completo, obviamente se firme, y yo creo que ahí hay que ir evaluando cómo siguen los pasos.
Perfecto, petitorio que pueden revisar también a través de las redes sociales, de internet, sí, hay varios lugares donde pueden encontrarlo, para no, digamos, detallar uno a uno los puntos, pero hemos conversado de esto, digamos, de forma transversal durante esta conversación, apuntando en general a lograr una educación no sexista en nuestro país. Uh-huh. Y Florencia, bueno, he llegado el momento ya de despedirnos. Uh-huh. Te agradezco haber venido hoy a nuestro programa a ponernos al día sobre lo que es esta movilización feminista a lo largo del país. Y bueno, acá estaremos dispuestos a seguir comunicándolo a nuestros auditores en qué va todo esto. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Bien, amigos, y nosotros tenemos que despedir el programa. Antes sí, quiero recordarles, ya lo comentábamos recientemente, pero es bueno volver a decirlo, que tenemos elecciones del Senado Universitario el 7 y 8 de agosto, donde vota toda la comunidad de la Universidad de Chile. Todos sus funcionarios, todos sus académicos y todos sus estudiantes tienen derecho a elegir a sus representantes. Infórmense a través de nuestra página web www.uchile.cl/senado o googleenos, búsquenos Senado de la Universidad de Chile, van a encontrar la información, puesto que desde este viernes, me parece que es viernes 15 de junio, se inicia el proceso de inscripción de candidaturas. Va a haber alrededor de un mes, esto termina el 18 de julio, para que inscriban a los candidatos. Sabemos que además, entre medio, hay un periodo de vacaciones de invierno, por ahí hay algunas facultades que salen antes, así es que por eso es que hay harto tiempo para que comiencen a buscar a sus candidatos ya y lleven representantes al Senado Universitario, este espacio tan importante de la universidad donde se encuentra finalmente la comunidad y pueden discutir temas muy relevantes para nuestro plantel. Eso, amigos, agradecemos a Bárbara Fuensalida, la productora de nuestro programa, nuestro colaborador en redes sociales Jorge Águila y nuestro radiocontrolador José Rojas por todo el trabajo realizado. Que tengan muy buena semana, abríguense harto y nos escuchamos el próximo martes. Que les vaya muy bien.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.